buenas amigos todos, que la palabra del Señor nos ayude a progresar en esta vida de Dios que recibimos también por medio de la Biblia, o nos ayuda a aumentar, y leyendo para nosotros muchos de los mensajes que el profeta Ezequiel decía para su tiempo expresamente, pero que también en parte se nos aplica a nosotros, y tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros a través de estas palabras de Ezequiel. En primer lugar, recordar, aunque no lo sé si lo dije muy claro, que en Ezequiel hay como dos partes bien señalizadas, una hasta el capítulo 25 y luego después. Hasta el capítulo 25 el profeta habla muy duramente al pueblo de Israel. Le dice muy ásperamente todo lo malo que ha hecho ante el Señor y que por lo tanto merece el castigo. Y luego ya viene el hablar en contra de otros, los oráculos en contra de otras naciones, y luego ya como palabras de aliento, de consolación para el pueblo de Israel, de resurgimiento de ese pueblo de Israel. Entonces dicen algunos entendidos que hasta el capítulo 25, todos los primeros, cuando habla muy duramente al pueblo de Israel, pues es muy posible que Ezequiel no hubiera ido todavía al destierro. Dijimos, y se dice muchas veces, que Ezequiel fue con los primeros deportados al exilio, que eso fue allá por el año 598 antes de Jesucristo, cuando Nabucodonosor puso sitio a la ciudad y se llevó a algunos de los principales, pero todavía dejó otro rey que le diera pues los tributos, pero ese rey pues luego no quiso pagar los tributos y vino y arrasó a Jerusalén unos cuantos años más tarde, 587 antes de Cristo, es el año terrible de la caída de Jerusalén, un año muy importante en toda la historia de Israel. Y se llevó consigo ya pues a todos los que podían valer algo, dejando nada más por allí los algunos agricultores, quiero decir, sencillos de campo, porque no los iba a llevar, gente, ancianos, algunos niños quizá, bueno, gente que no les servía para trabajar o algo así en Babilonia. Pues bien, como habla muy duro Ezequiel al pueblo de Israel, es muy posible, dicen algunos, que no viniera en la primera expedición, sino que se quedase, todo esto lo dijera pues allá en Jerusalén, porque claro, decir todo esto muy duro al pueblo de Israel, cuando ya estaba desterrado, los pobrecitos que estaban desterrados en Babilonia, y encima oyendo todas estas cosas tan fieras, tan terribles, verdaderas pero terribles, contra el pueblo de Israel, más propio es que lo dijera estando en Jerusalén. Y luego, eso sí, vino a Babilonia y allí entonces comenzó la segunda parte, una parte más de consolación, de ayuda para este pueblo de Israel. Porque claro, los que habían sido deportados, pues era terrible la situación, en el sentido psicológico, en el sentido del alma, en el sentido de que dudaban de Dios. Porque claro, ellos habían creído siempre que Jerusalén era inexpugnable, que nadie la podía conquistar porque allí estaba Dios y Dios era el que les ayudaba. Entonces llegan a Babilonia, ven una ciudad muy próspera en la cual había edificios enormes en honor del gran Dios de ellos, que era Marduk. Entonces, es que Marduk es más poderoso que Yahvé, el Dios de cielo y tierra. Entonces se decían esto: si Yahvé es bueno y no nos ha salvado, es que no es poderoso. Si tiene poder y no nos ha querido salvar, es que no es bueno. Y claro, ellos lo veían la salvación en este sentido material, y no veían, pues claro, el problema de sus pecados, que tenían que purificarse, que tenían que purgar. El día pasado veíamos sobre el capítulo 34 cómo hablaba contra los malos pastores que había habido en Israel. En cierto sentido era un consuelo para muchas personas que estaban allí, porque en cierto sentido no eran ellos responsables. Cada uno tiene que dar su responsabilidad ante Dios, cada uno personalmente, pero los reyes y los jefes que han servido mal a Dios, que se han aprovechado de la gente, eso sí que tendrán una culpa ante Dios. Y comienza ya el capítulo 35 que llegábamos, de nuevo contra el monte de Seir, que son los amonitas contra Amón. Es un capítulo, no muy largo, que es parecido a los oráculos contra las naciones. Prácticamente este capítulo debería estar allí. Y entonces empieza a hablar contra Edom, es decir, no Amón he dicho, sino Edom, y les empieza a decir que van a ser muy castigados porque ellos se han reído del pueblo de Israel y han tenido rencor antiguo y entregaron a los israelitas a la espada, el diafagmatídico, etcétera. Bueno, entonces dice que te convertiré en eterna desolación, tus ciudades no serán habitadas y sabréis que yo soy el Señor. Por haber dicho, las dos naciones serán mías y me apoderaré de los dos países. Es decir, que es lo mismo que antes, el quererse hacerse contra Dios, y sin embargo, pues terminará que tienen que descubrir y sabrán que yo soy el Señor, escuché los insultos que decías a los montes de Israel, están desiertos, nos lo han dado para que los devoremos. Pues no, porque no es el pueblo de Israel. Ir contra el pueblo de Israel es ir contra Yahvé, ir contra Dios, y esto es lo que el Ezequiel ahora les va a decir a los israelitas como ya comienzo de este tiempo o de estas predicciones de consolación, de ayuda, porque ahora les va a decir, y tú, hijo de Adán, profetiza así a los montes de Israel, montes de Israel, escuchad las palabras del Señor. Y desde ahora vamos a oír muchas palabras de consuelo de Dios para este pueblo postrado en el destierro, palabras así de consuelo como también el profeta Isaías diría, consolad a mi pueblo, dice el Señor.
Consolad a mi pueblo, dice el Señor.
Ezequiel, antes de hablar al pueblo como tal, es lo mismo, pero empieza a hablar a los montes de Israel y empieza a decirles, esto dice el Señor, a los montes y a los collados, a las torrenteras y a las vaguadas y a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que fueron botín y burla del resto de los pueblos vecinos. Entonces empieza a hablar en primer lugar contra aquellos que han hecho de los montes pues como algo perdido. Esos montes serán como un símbolo de todo el pueblo de Israel. Y por eso les dice, echaréis frondas y daréis fruto para mi pueblo Israel que está para llegar, porque yo estoy con vosotros y me vuelvo hacia vosotros, os labrarán y os sembrarán.
Mostrarles el camino de libertad. Yo os daré fuertes alas, transformaré tus pisadas y sendas de eternidad.
Y les dice a esos montes, acrecentaré vuestra población, toda la casa de Israel, serán repobladas las ciudades y las ruinas serán reconstruidas, porque es todo los montes y en fin toda la región de Israel. Haré que os transite la gente de mi pueblo Israel, tomarán posesión de vosotros y seréis su heredad y no volveréis a quedaros sin hijos. Y entonces, como precisamente uno de los males era todo lo que decían los pueblos que le rodeaban y que se burlaban de los israelitas diciendo, estos son el pueblo del Señor, han tenido que salir de su tierra. Claro, el insulto más importante es no decir que eran los israelitas, sino el pueblo del Señor. Y entonces ahora es cuando repite, dice el de parte de Dios, el profeta Ezequiel, entonces sentí lástima de mi nombre santo, profanado por la casa de Israel en las naciones a donde fue. Y ahora bien, va a venir algo muy importante que les va a decir que Dios les va a salvar, bien, les va a salvar, no porque se lo merecen, de hecho, porque no se han convertido mucho, sino por el santo nombre de Dios, para no profanar el santo nombre de Dios. Entonces así les dice, esto dice el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre profanado por vosotros en las naciones a donde fuisteis. Mostraré la santidad de mi nombre ilustre profanado entre los paganos que vosotros profanasteis en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les muestre mi santidad en vosotros. Aquí les viene a decir el profeta de parte de Dios que los israelitas tienen culpa de estos insultos de los otros pueblos, y estos insultos contra el Señor, contra Dios, porque ellos han dado pie con el pecado, pero claro, con el castigo que era necesario para quitar ese pecado, para hacerles cambiar. Entonces el honor del Dios de Israel queda oscurecido no sólo por el desprecio de las naciones contra su pueblo, sino por el hecho de que los justos castigos de este mismo pueblo suyo dan pie para que las naciones, otros pueblos, consideren que Yahvé, el Dios de los israelitas, es incapaz de defenderlo eficazmente contra los asaltos de los paganos. Entonces, Dios mismo, Yahvé, había vinculado su propio nombre al de la asistencia y protección dispensadas a los hijos de Jacob. No podrá, por consiguiente, soportar durante mucho tiempo la humillación y la opresión de los israelitas bajo el yugo de sus enemigos. Se lo impide a Dios el celo de su gloria. Y por lo tanto, pues va a actuar como había hecho también en el pasado, así se pone en otros capítulos, por el amor de su nombre, para rehabilitar la fama de su gran potencia y fidelidad, porque todos tendrán que reconocerla. Y por eso, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Pues en primer lugar va a restablecer a los deportados en su tierra, y además va a reunificar a aquellos que están dispersos, otorgándoles una nueva prosperidad, porque claro, no solamente se habían deportado, habían ido a Babilonia, sino que muchos habían ido a Egipto, a otros lugares, huyendo, muchos huyendo, y entonces Dios les va a reunir. Por lo tanto, va a ser una purificación de aquellas culpas sobre todo de idolatría, que habían sido ocasionado el alejamiento de su país, pero lo más importante que se va a decir es la transformación de los corazones. Esos corazones de piedra, siempre rebeldes, los va a convertir en un nuevo corazón, corazones que sean dóciles a las leyes divinas. Entonces sí que volverán a ser el pueblo de la alianza, fiel y grato a Yahvé, hasta llegar a sentir vergüenza por su conducta pasada, y van a reconocer que lo deben todo al celo del Dios grande y misericordioso por su honor. Y así, después de haberles dicho que va a mostrar su santidad, entonces ya les dice qué va a hacer. En el versículo 24, «Os recogeré por las naciones, os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías, os he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos, que cumpláis mis mandatos poniéndolos por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios». Estas han sido unas palabras muy famosas que se leen muchas veces en la liturgia de nuestra iglesia y que hemos de recordar. Dice el Señor: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias. Esto tenía que ser un consuelo muy grande para aquellas personas que estaban postradas casi casi en la desesperación. Y este agua pura es para darles un corazón nuevo, porque lo que importa es la renovación interior, mucho más que la renovación de los campos, de las ciudades, de lo exterior. Y por eso cuando les dice luego ya en el versículo 29, os libraré de vuestras inmundicias, llamaré al grano y lo haré abundar y no os dejaré pasar hambre, etcétera, cosas materiales, lo importante es que se renueven en el espíritu. Por eso dice: al acordaros de vuestra conducta perversa y de vuestras malas acciones, sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y abominaciones. Claro, lo primero para la conversión es sentir asco del pecado, del mal. Y luego entonces ya cuando os purifique de vuestras culpas, dice el Señor, haré que se repueblen las ciudades y que las ruinas se reconstruyan, volverán a labrar la tierra asolada, etc. Entonces, pues va a construir una especie de paraíso. Pero lo importante es la renovación del espíritu. Por eso ahora luego en el capítulo 37 llegará la visión más famosa de Ezequiel. Lo más famoso que se recuerda de Ezequiel es esta visión de los huesos y del espíritu. Y dice en el capítulo 37, la mano del Señor se posó sobre mí y el Señor me llevó en espíritu dejándome en un valle todo lleno de huesos. Me los hizo pasar revista, eran muchísimos los que había en la cuenca del valle, estaban calcinados. Era algo así, quizá, posiblemente algo real, como después de una batalla, pues quedan los cadáveres allá en el campo y después de un tiempo, pues quedan nada más los huesos. Entonces me dijo, hijo de Adán, ¿podrán revivir esos huesos? Contesté, tú lo sabes, Señor. Me ordenó, conjura así a esos huesos, huesos calcinados, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor a esos huesos, yo os voy a infundir espíritu para que reviváis, os injertaré tendones, os haré criar carne, tensaré sobre vosotros la piel y os infundiré espíritu para que reviváis. Así sabréis que yo soy el Señor. Pronuncié el conjuro que se me había mandado y mientras lo pronunciaba resonó un trueno, luego hubo un reterremoto y los huesos se ensamblaron hueso con hueso. Vi que habían prendido en ello los tendones, que habían criado carne y tenían la piel tensa, pero no tenían aliento. Entonces me dijo, conjura al aliento, conjura hijo de Adán, diciéndole al aliento, esto dice el Señor, ven aliento desde los cuatro vientos y sopla en estos cadáveres para que revivan. Pronuncié el conjuro que se me había mandado, penetró en ellos el aliento, revivieron y se pusieron en pie, eran una muchedumbre inmensa. Bueno, es una visión terrible, grandiosa. Unos huesos que empiezan a unirse y se hace un ejército grande. Claro, esto era una visión. Hay alguno que ha creído que hubo una realidad, es decir, unos huesos que resucitaron, cantaron un cántico y luego volvieron otra vez a morir. No, esto es una visión para decirnos una realidad que ahora la expresa el profeta. Porque luego dice, entonces me dijo el Señor, claro, hijo de Adán, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahí los tienes diciendo, nuestros huesos están calcinados, nuestra esperanza se ha desvanecido, estamos perdidos. Esto es importante, porque es lo que decían los israelitas, algunos, que habían perdido toda esperanza. Es decir, estos huesos eran como los israelitas que estaban en el destierro. Claro, después de un cierto tiempo habían perdido la esperanza en Dios. Es decir, que para ellos ya no era su Dios. Ese Dios que era grande, antes les he dicho esa formulación, lo vuelvo a recordar, porque ellos se hacían estas preguntas. Si Yahvé es bueno y no nos ha salvado, es que no es poderoso. Es que para que un Dios sea Dios tiene que ser bueno y poderoso, las dos cosas. Bueno, si Él nos ha querido salvar y no ha podido, pues no es poderoso. Ahora, pero si tiene poder y no nos ha querido salvar, es que no es bueno. Entonces no es Dios verdadero, el Dios de Israel. Yahvé no es el Dios verdadero. Ah, entonces Dios tiene que salir al paso por medio de estos grandes hombres que son los profetas, ahora aquí por medio del profeta Ezequiel, para decirle, sí, Dios es bueno y es poderoso. Les ha castigado porque ustedes han hecho un pecado muy grande, pero ahora Dios le va a libertar. Tiene que reconocer, tienen todos los pueblos que reconocer que Dios, el Dios verdadero, es poderoso y es bueno. Y ahora llega el momento de la liberación. Y estos huesos que parece que, estos hombres que parece que son como huesos calcinados, que dicen que ya su esperanza se ha desvanecido, entonces le dice Dios al profeta Ezequiel, por eso profetiza diciéndoles, esto dice el Señor, yo voy a abrir vuestros sepulcros, os voy a sacar de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os voy a llevar a la tierra de Israel. Sabréis que yo soy el Señor cuando abra vuestros sepulcros, cuando os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, infundiré mi espíritu en vosotros para que reviváis, os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Claro, entonces aquí está la profecía para el pueblo de Israel, pero no para unos pocos, sino para todo el pueblo, no solamente para los de Judá. Y ahora viene otra pequeña visión que le dice Dios, que agarra una barra y una vara y escribe en ella Judá, otra vara y escribe José, y empálmalas la una con la otra y se harán solo una vara. Bueno, esto es para expresar cómo había dos naciones, que eran los israelitas. Una era la nación de Israel y otra la nación de Judá. Estaban divididos. Ahora Dios va a ser tan grandioso, va a mostrar tanto su poder y su bondad, que les va a unir, que va a hacer los israelitas y los de Judá, a todos les va a volver. Y entonces dice, esto dice el Señor, voy a coger la vara de José y a empalmarla con la vara de Judá, de modo que formen una sola vara y queden unidas en mi mano. Y esto dice el Señor, yo voy a recoger a los israelitas de las naciones a donde marcharon, voy a congregarlos de todas partes y los voy a repatriar. Los haré un solo pueblo en su país, en los montes de Israel, y un solo rey reinará sobre todos ellos. No volverán a ser dos naciones, ni a desmembrarse en dos monarquías. No volverán a contaminarse con sus ídolos y fetiches y con todos sus crímenes, etcétera. Es decir, que van a caminar según mis mandatos, porque luego todo lo del descendiente de David ya sabemos que aquí está sobre todo espiritualizado. Que luego todo esto de haber dos pueblos y más pueblos que se van a reunir, sabemos que todo eso simbólicamente será sobre el Mesías. Pero luego va, porque mi siervo David será su príncipe para siempre, dice, haré con ellos una alianza de paz, alianza eterna pactaré con ellos, y sabrán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel cuando esté con entre ellos mi santuario para siempre. Como les he dicho, este es un oráculo, una profecía de aliento para aquellos, sobre todo, que estaban desterrados en Babilonia, de aliento, de perfeccionamiento, sobre todo ya tendiendo a lo más espiritual, porque lo importante no es que les va a dar una nación externa, pueblo, tierras nuevas, sino que ahora todas aquellas profecías antiguas a Abraham de una nueva tierra, ahora sobre todo va a ser un corazón nuevo, que luego lo va a expresar también más adelante, pero que ahora nosotros nos quedamos con esta idea importante que dice aquí: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. Ya sabemos que en nuestra liturgia ponemos estas palabras porque espiritualmente pues vienen a profetizarnos que habrá un agua pura, el agua del bautismo, el agua de la gracia de Dios, que verdaderamente nos purificará y que nos dará el verdadero Espíritu de Dios. Pues sí, amigos, que el Señor nos ayude a comprender estos mensajes del profeta, que sean también para nosotros, para que nos sintamos purificados, nos sintamos con deseos de purificarnos, con el deseo de servir más a Dios. Así pues, amigos, hasta el próximo día. Adiós a todos.